Alucine, Cineclubismo Radial, un espacio de crítica, análisis y disfrute del cine a través de los tiempos. El cine se escucha, cinefilia para tus oídos. Conduce Armando Rusi. Hola oyentes de la UN Radio, hoy damos inicio a la quinta emisión del año de su programa Alucine, Cineclubismo Radial, cinefilia para tus oídos, un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Declaración de amor de Demetrius Pat, 1934. No sé cómo vine a estas tierras tan anchas, las voces son más solas, los cielos más ansiosos, el verde no limita, se derrama y duele. El río responde a lo lejos por todo destino, pero la selva ya no se sabe de esperanza. Somella Baladi, me gustan sus manos con costumbres, su parentesco con la lluvia, su oficio de sombra. La veo salir y entrar a la luz, como puñal de leyenda. Puedo prometerle apenas una cosa con lámparas, 5 hijos correctos, almacén y hombrías. Usted, Somella Baladi, es mi tercera patria. Este es uno de los poemas más célebres de Jorge García Usta, poeta, literato e incansable gestor cultural y promotor del cine, jefe de prensa del Festival de Cine de Cartagena de Indias, creador de la muestra de cine en los barrios y defensor de los cineclubes y cineclubistas. A él dedico esta misión con un homenaje en el que se conmemoran 10 años de su muerte. En la presente emisión estaremos hablando de la 55 edición del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, que se realizó entre el 11 y 17 de marzo del presente año. Escuchemos pues la música del promocional del festival. El Festival de Cine de Cartagena es el más antiguo de Latinoamérica y es además el más importante evento cinematográfico realizado en Colombia, pues agrupa el grueso de la industria, directores, guionistas, productores, fotógrafos, directores de arte, editores, montajistas, sonidistas, actores, académicos, críticos, teóricos, gestores culturales y periodistas, tanto a nivel nacional como internacional. Para esta edición, el festival contó con 170 películas de todo el mundo, con retrospectivas y homenajes, como también con las últimas producciones del cine contemporáneo. El festival realizó una serie de tributos a figuras centradas del cine, en donde destacan los tributos a los directores Pablo Trapero de Argentina, Darren Aronofsky de Estados Unidos, Raymond Depardon, documentalista francés, y el surcoreano Kim Ki-duk. Dentro de las muestras destaca la sección Competencia Oficial de Cine Colombiano, que este año contó con la participación de 12 interesantes películas de diferentes rincones del país y las más variadas y diversas temáticas. La película ganadora de esta sección a Mejor Película fue El Silencio del Río de Carlos Triviño Mambi. Es para mí todo un gusto tener a Carlos en cabina. Carlos es guionista, director y especialista en dirección de cine del Centro de Estudios Cinematográficos de Cataluña. Carlos, muy bienvenido a las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, sus emisoras.
Hola Armando, muchas gracias por la invitación.
Muy bien, Carlos. Pues yo tuve la oportunidad, la importante oportunidad de seguir, ver la película pues en el festival. Y quisiera pues que hiciéramos como un diálogo muy informal, como para ir haciendo una apertura para que el público, los oyentes, vayan conociendo un poco esta película y pues cuando esté en cartelera pues nos acerquemos a respaldar el cine nacional. Pero un poquito, Carlos, antes de hablar de la película en forma, hablemos un poco de tu formación, de cómo es ese proceso de llegar a consolidarse como cineasta, cómo llegas al cine.
Llego a partir de la curiosidad un poco por cuál es este fenómeno del cine. Desde pequeño pues sí estaba como muy en mi casa lo cinematográfico, y entonces veíamos bastantes películas, leíamos también de películas, y pude estudiar cine pues en una universidad. Estudié acá y estudié en Barcelona, y empecé a hacer ejercicios pequeños que son más experimentales para ya después llegar a escribir algo formal en ficción.
Muy bien, pues hablemos un poquito de esos proyectos previos al Silencio del Río, ¿no? Ahí hay un par de producciones que ya han tenido también un recorrido, un reconocimiento, premios. Hablemos un poquito de ellos.
Sí, hay un cine ensayo que se llama El Río de la Magdalena, que se hizo por una beca que nos dio la Fundación Gilberto Azate Avendaño, en la cual hicimos un recorrido por el río Magdalena por 15 días, todos por el río hasta llegar a Cartagena. Cada artista, éramos 5 artistas, y cada artista hizo una propuesta, y las aceptadas pues fueron tenidas en cuenta para montarse en ese barco y hacer ese recorrido. Había artistas plásticos, había teatro, había cine, fotografía, música, y cada uno estaba haciendo su obra. Entonces desde ahí empecé yo a hacer una reflexión, que es un ensayo que básicamente era como apropiarme yo del paisaje. Si en una expedición que hubo científica para poder pintar la vegetación o los animales o los humanos que estaban viendo hace muchos años, yo quería hacer lo mismo pero con una cámara. Entonces digamos que fue una expedición científica, un poco para ponerle un nombre, pero en video, y con eso monté un cine ensayo.
Muy bien. ¿Este proyecto de Río tiene alguna relación con El Silencio del Río?
Claro, claro. Pues estar en contacto con el río siempre fue una de las inspiraciones, digámoslo así, ¿no? Entonces, conocer mucho la gente de las riberas de los ríos, conocer los estados un poco de las poblaciones que resultaron dándole la espalda al río, pues hizo que la curiosidad un poco fuera buscando gente, ¿no? Humanidades.
Muy bien, Carlos. Pues ahora sí hablemos un poco de la película. Me parece importante visualizarla, Carlos, no solamente porque ha ganado un premio, sino que me parece una película bastante madura a un nivel de lenguaje cinematográfico, pero no solamente se queda en una reflexión formal o narrativa, sino que realmente es una película crítica, aguda, muy humana, ¿cierto?, muy profunda, pero a la vez es una película que permite un análisis sin mayores pretensiones intelectuales, pero, o sea, que permite dialogar con el público de una forma muy muy interesante. Pero pues qué mejor que tenerte a ti para que hablemos un poquito en términos temáticos, ¿no? ¿De qué trata la película, Carlos?
Digamos que el subtexto que siempre quisimos manejar, o que siempre estuvo un poco en mi cabeza a partir de esto de mirar las riberas, fue, y no solo las riberas, sino un poco la condición de violencia en Colombia, es la condición del duelo, y especialmente el duelo no cumplido. Es decir, hubo muchas personas que desaparecieron, y sus familiares o sus amigos o sus vecinos no alcanzaron a cumplir ese duelo porque nunca encontraron el cuerpo. Esto del duelo está presente tanto en el niño, que se llama Anselmo, que es una parte de la historia, tanto en el campesino, que se llama Epifanio. Ellos dos tienen un duelo no cumplido, y durante el desarrollo de la película, digamos que buscan cumplirlo, no por la forma más corriente, sino al encontrarse sentimentalmente, porque ellos de alguna forma se encuentran en su emoción, en su corazón, un poco en lo...
Muy bien. Ahorita más adelante hablaremos de los actores, porque ese es uno de los fuertes, ¿no?, que lograron términos cinematográficos. Pero hablemos un poco de cómo llegaste a ese proyecto. Ahorita nos adelantaste algo con el otro proyecto. ¿Cómo llegas a este proyecto? ¿Cómo fue el proceso de producción? Es una película compleja, ¿no?, por los problemas que plantea en términos de producción, ¿no?, para que el público se dé cuenta un poco de qué estoy hablando. Pues esto está en una zona rural, como lo dices y como lo dice el nombre de la película, pues es en torno a un río. Hablemos un poco cuál es ese río, y bueno, cómo llegas ahí, cómo es todo el problema de producción, ¿no?
Sí, empezando porque tuvimos la fortuna de ganar el fondo de cinematográfico de Proimágenes hace 3 años, y también la fortuna de ganar Ibermedia en producción. Digamos que esas fueron las dos fuentes fuertes de financiación de la película. Una vez pues logramos ganar estos premios, empezamos una etapa de preproducción que fue a buscar estas locaciones, y un poco con amigos. Tengo amigos que conocen bastante los ríos, entonces encontramos, digamos que encontramos un río fácilmente, que fue La Miel, que por cuestiones de producción no era tan, no estaba tan adentro de la selva, pero es una selva.
Perdóname, Carlos, ¿dónde queda ese río?
Ese río queda en La Dorada, Caldas. Es decir que tú llegas a La Dorada y tienes que ir más o menos de 2 horas en un jeep y después montarte en una lancha e ir hasta las locaciones otro poco de tiempo. Entonces es de acceso difícil, pero también como teníamos bastante gente, había un niño de por medio, no podíamos arriesgarnos tampoco a irnos muy lejos, pero tampoco era por eso. La locación, yo la vi y dije, esta es un poco. Y la otra locación, que es la otra parte de la película, la que se cuenta en simultáneo, es en un páramo en Santander, que se llama El Virolín. Es un parque, que ojalá pues se siga manteniendo como es un poco, porque es una reserva de agua increíble, y allá logramos acceder respetando un poco todos los sistemas de los habitantes para cuidar su naturaleza, y esa es la otra parte de la geografía.
Pero ¿cuánto duró el rodaje, perdóname, y cuántas personas conformaron este equipo, tanto técnico como artístico, ¿no?
Okay, nosotros fuimos 36 días de rodaje, y el equipo técnico era más o menos unas 45 personas, más o menos éramos el equipo, porque cargábamos, sí teníamos un equipo pues bastante complejo de manejar, entonces incluía mucha gente, básicamente eso digamos.
Muy bien, Carlos. Bueno, como ya adelantamos un poco, pues creo que uno de los elementos fuertes en términos de estéticos y narrativos fue ese acertado casting, ¿no? Hablemos un poquito de cómo fue el proceso de casting y cómo fue el trabajo con actores, concretamente con Johnny Forero, al Anselmo, y Hernán Méndez, ¿no? Que aprovecho para enviarle un saludo porque es un amigo que aprecio mucho. ¿Cómo fue este proceso de casting y cómo trabajas con estos actores para lograr una postura pues tan honesta, a veces es documental de alguna manera, sin perder la magia de la ficción, ¿no?
Uh-huh. El proceso de casting con Hernán creo que fue muy fácil, porque siempre quería trabajar con él y me parecía que él podía un poco representar a Epifanio el campesino. Y en el caso de Johnny sí hubo una búsqueda de muchos niños en regiones y acá en Bogotá, pero también quería un niño que tuviera en su voluntad algún día ser actor. Entonces que tuviera ya cierta disciplina y cierta pasión un poco por el oficio. Y con Johnny pues fue un trabajo interesante, porque empezamos a trabajar desde los animales. Es decir que empezamos a hacer posturas del cuerpo, ruidos, bueno, técnicas muy físicas, para que él fuera adoptando los 3 estados que pretendíamos de él en la película. Y con Hernán ya fue una cosa más de él, no, yo no intervine mucho, sí hicimos como un entorno psicológico del campesino, de Epifanio, pero no intervine mucho, y él propuso actuar desde la muerte, digamos. Él actúa como un muerto, eso fue como un presupuesto que él inventó y que me parece adecuadísimo pues para la película.
Bueno, y las mujeres, o específicamente Victoria Hernández, Blanca.
Victoria también está, Victoria acompaña a Epifanio, es una de las campesinas que vive cerca de Epifanio, pero son 3 campesinos básicamente que viven muy lejos de cualquier población, y estos 3 campesinos han perdido a alguien y se acompañan ellos, ¿no? En este caso Victoria también quería trabajar con ella, es amiga mía, entonces hicimos unos primeros ensayos no formales en unas tiendas arriba por la calera y de alguna forma vimos ahí a Blanca, entonces dijimos con Victoria, perfecto. Y Alberto Cardeño yo lo había visto en un par de obras en teatro y a mí me deslumbra Alberto, entonces también fue una escogencia porque quise trabajar con él, yo quería Alcides, trabajar, ¿no?, con él, Alcides, sí. Y es increíble, él tiene unas técnicas muy diferentes, digamos, a las clásicas, que a mí me enseñaron mucho.
Muy bien, Carlos. Hablemos ahorita un poquito de esa gran factura, ¿no? Pero no es solamente una factura preciosista, aunque es muy bella la fotografía y, por supuesto, los paisajes ayudan mucho, pero sobre todo esa propuesta estética a nivel de lo contemplativo y ese ritmo que, pese a ser dilatado, no es la película lenta, ¿no? Es una película que, nuevamente digo, dialoga muy bien del público, cómo se llegan a esas decisiones de fotografía, de tiempo y ritmo, y si se quiere también de arte.
Okay, primero yo me basé en una como en una idea que dice que en lo contemplativo siempre están pasando muchas cosas. Entonces, basado en esa premisa, yo quise adaptarme y adaptarnos el equipo y la cámara y el sonido a los tiempos del entorno en que estás. Entonces, primero lo tienes que observar bastante, saber a qué velocidad van, por qué se mueven así, qué pasa en el día y la noche, cómo es la luz, cómo es el agua cuando llueve, qué reflejos habrán. Y a partir de ahí empezar un poco a sentir las pulsiones de la naturaleza un poco y de las personas que están ahí. Eso nos daba a nosotros el tempo, digamos, de no solamente de la toma, sino ya un ritmo que después adoptaríamos en montaje y que, pues, de alguna forma uno lo va pensando y va sabiendo que esto va a cuadrar o no. Entonces, pues, esa fue la idea un poco de... Porque también todo está, digamos, que contenido. Si hay violencia, la violencia no es explícita, es decir, nosotros nos alejamos de todo esto que es las balas, la masacre, la sangre y toda la acción que puede tener eso, y decidimos fijarnos en el drama interno de los personajes o del conjunto de personajes, ¿no? De la comunidad o de la pequeña comunidad, y eso es lo que nos lleva a llegar a ese tratamiento que digamos que es estético, ¿no?
Muy bien, Carlos. Yo sé que es mucha la gente, pero me gustaría como dar ese reconocimiento a ese equipo, lo más pequeño, ¿no? Desde el productor, bueno, tú eres el guionista, el director, desde la dirección de arte. ¿Quién es ese pequeño grupo? Porque sé que se escaparon muchas personas que conforman, pues, esta película.
Sí, no, nuestro productor, Gustavo Pazmín.
Sí.
Que desde el principio estuvo
varios proyectos, ¿sí?
Acompañándonos y con una pasión y también con una entrega, con muchas dificultades, pero también con estas gratificaciones ahora que vienen. Estaba en la fotografía Alejandro Vallejo, un fotógrafo joven.
Lo conozco, pero claro, amigo, también aprovecho para saludarlo, lo estimo bastante.
Ok, Alejo es, para mí, es ya uno de los fotógrafos en que toca fijarse. Con él también trabajamos Luxa Eterna, que es el cortometraje que ganó en Bogo Shorts, ganó en Cracovia y ahorita estaba en Nueva York, y ese cortometraje lo hicimos en blanco y negro, también en una zona rural. Desde ahí empecé yo a conocer a Alejo y dijimos, vámonos con Alejo, porque nos llevamos muy bien además.
Y Carlos, y qué especial visibilizar, porque lo que tú dices, eres muy joven, y ahora ya a partir de esta película, con seguridad, va a hacer cosas mucho más.
Con seguridad, y él, ¿no? Está muy interesado, ya está, pues, da unas clases que es una especialidad que da él, y ahora digamos que ya lo han llamado y esperamos que él siga
en la Escuela Nacional de Cine, ¿no?
En la Escuela Nacional de Cine.
Compartimos cátedra con él.
Sí, señor. Entonces, como te digo, es joven, pero parece que en su corto tiempo sufriera muchísimo. Y la forma de trabajar, sí, ¿no? Eso todo incluido, digamos, un poquito. Felipe San Clemente, el director de arte. Felipe es publicista y es artista. Es arquitecto, perdón. Felipe San Clemente, también un trabajo muy, muy, muy chévere con él. Y Martín Montes, en ese departamento. En el sonido, Raúl Locatelli, él es uruguayo. Nosotros teníamos que tener una cuota uruguaya por ganar Ibermedia. Y nos dio la fortuna de conocer a Raúl Locatelli, que es increíble. Él hace las películas con Regadas, hizo La Jaula de Oro ahorita, entonces tuvimos la fortuna de conocerlo, y trabaja él solo, sin microfonista, él mismo, también a aprenderle montones a él. ¿Quién se me queda? Bueno, se me quedan muchos, pero claro, ya mencionamos a los actores y todo el equipo. Igual, un saludo si lo están oyendo, pero pues es imposible un poco nombrar a Juliana Gudelo, por supuesto, la asistente de dirección, que estuvo acompañando el proceso de hace 5 años, desde la escritura del guión un poco. Entonces ella conoció todo el proceso, y sin ella hubiera sido un poco imposible, porque es el orden y la lógica un poco de un plan de rodaje y también sus opiniones en cuanto a la estética de la película y recordarle
y creer y proponer, ¿no?
Creer y proponer, que un asistente no es sino es alguien que tiene solamente el orden de las cosas para decir qué día qué, sino que tiene opiniones estéticas, y desde mucho antes del rodaje ya teníamos referencias que nos gustaban, entonces que cómo te parece esto, cómo te parece lo otro, y así hacer una planimetría y bueno, el desarrollo de todo esto, el asistente es necesariamente creativo, ¿no? Que el diseño de producción también debe serlo, ¿no? Que es una de las cosas importantes ahí.
Pues Carlos, yo sé que, como te dije, no hay el tiempo para hablar de todo, pero también aprovecho para felicitar a todos y cada una de las personas que hicieron posible este interesante proyecto. Carlos, hablando un poquito ya de otros temas, como ajeno a la película, pero también en relación, hablemos un poco de tus influencias cinematográficas y si esas influencias se ven de pronto también como referentes en la película.
Pues yo creo que sí se ven, digamos que las influencias cada 2 años me han cambiado un poco, ¿no? Hay unos que se quedan así como los grandes maestros, creo que nos pasa a todos, y cada 2 años se va o porque se desconocía o porque es nuevo la referencia o el director, o no solo el director sino el equipo en sí, porque es mucho el diseño de producción es lo que me interesa.
Entonces vamos a hablar un poquito, Carlos, de... Pues esta es una película muy interesante, como vuelvo y digo, pero también es importante destacar que es una película ópera prima, ¿no?
Uh-huh.
Hablemos un poco de cómo ve la industria en razón de ser un director nuevo, un largometraje, cómo ve la industria nacional teniendo en cuenta que estrenamos 28 películas el año pasado, ahorita 12 en el festival y los pronósticos son... ¿Cómo ve la industria, Carlos?
Por un lado, muy bien, porque se están haciendo producciones, o sea, se está haciendo cine y eso es muy importante que se esté haciendo, sea de la índole que sea, o las temáticas que sean, o de las proposiciones estéticas que se quieran, y a mí me parece que todo tiene cabida, y eso llama a que podamos hacer más, ¿no? Y por supuesto, Proimágenes es una ficha fundamental en poder hacer el cine, digamos que nuestro, que no debe estar sometido o privilegiado o privilegiando la empresa privada, ¿no? Entonces Proimágenes ahí es clave para este tipo de películas, pero pues la veo bien, nos falta un poco los exhibidores, nos falta la ayuda de los exhibidores.
Muy bien, Carlos, el tiempo es muy corto, quisiéramos hablar muchísimo más de la película. Sí quiero decirle a los oyentes que estará este año, más o menos a mitad del año o el próximo semestre, en carteleras para que estén muy pendientes, y estaremos haciendo otro programa para visibilizar este importante trabajo. Carlos, ha sido un agrado y un gusto enorme tenerte en las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia.
Muchas gracias, Armando, a ustedes.
Bueno, aquí nos veremos y te felicito y espero ver otros proyectos tan buenos y mejores que este.
Muchas gracias.
Bueno, también quisiera enviar un saludo al profesor Efraín Bahamón, quien ganó ahorita en el Festival de Cine Colombiano de New York, mejor película por 2 Mujeres y 1 Vaca. Estimado profesor, un saludo y unas grandes felicitaciones. Continúen en sintonía de la UN Radio y consulten nuestros contenidos en la www.unradio.unal.edu.co. También pueden hacernos llegar sus comentarios al correo alucine@unal.edu.co. Los acompañó en el máster y la producción Diego Alfonso, y en la realización, quien les habló, Armando Rusi. Tengan una semana llena de cine y los esperamos en una próxima emisión con más Alucine. Alucine, Cineclubismo Radial, un espacio de crítica, análisis y disfrute del cine a través de los tiempos. El cine se escucha, cinefilia para tus oídos. Conduce Armando Rusi.